Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Arranca la campaña electoral, arrancan también las vacaciones de Semana Santa. A lo mejor habría que decirlo al revés. Arrancan las vacaciones de Semana Santa para muchos y arranca la campaña electoral. Ya estamos en carretera, para las playas, para las procesiones. El tiempo va a estar revuelto, pero la inmensa mayoría de los empresarios que se dedican al turismo creen que van a aumentar sus ingresos. Otra cosa es la estimación que tienen estos empresarios a partir de la Semana Santa, que no son muy optimistas. Hay cierto pesimismo. La cosa es que la economía está revuelta como el tiempo y en España, ojo, porque 15 de cada 10 euros los genera el turismo. Arranca la campaña electoral y arrancan las vacaciones. Arranca la campaña electoral quizá más rara que hemos tenido. Rara porque los políticos van a tener que competir con las mantillas, con los pasos y con las sombrillas. El principal medio para llegar a los electores sigue siendo la televisión y muchas veces en Semana Santa, como es lógico, estamos desconectados. Y claro, esto se produce cuando hay entre un 30 y un 40% de indecisos. La campaña es rara por eso y es rara también porque estamos todos exhaustos. Es una campaña que en realidad empezó en diciembre de 2015. Los políticos están exhaustos de repetir desde hace semanas sus argumentos, que en realidad no son argumentos ni relatos. Llevan meses exasperando fundamentalmente el miedo al otro. No hablan del combate contra el paro, las políticas de familia, el reto demográfico, la política de infraestructuras, el modelo productivo. No, de eso no hablan. Y los electores tenemos el mismo cansancio o mucho más que los propios políticos. Y paradójicamente, nunca hasta ahora ha sido tan importante este sprint final al que llegamos todos cansados. Los indecisos, ya digo, representan entre el 30 y el 40%, pero en realidad la indecisión entre los bloques es bastante menor. En el bloque de la izquierda hay un 9% de indecisos y en el bloque de la derecha hay un 7% de indecisos. Los que dudan entre si votar al PSOE o a Ciudadanos son un 9%, porque Ciudadanos es además el partido con más indecisos. Casi 4 de cada 10 dice que van a votar a Ciudadanos, pero que a lo mejor cambian de voto. Y hay un 7% que duda entre el PP y el PSOE. O sea que, sumando, son un 15% de indecisos respecto al bloque de la izquierda o al bloque de la derecha. Si todos los que dudan entre Ciudadanos y PSOE acaban votando al PSOE, el bloque de la izquierda sumaría suficiente para poder gobernar. Para conseguir ese voto, el voto, digamos, de los indecisos, de los abstencionistas, el PSOE quiere darle mayor visibilidad a Vox. Cuanta mayor visibilidad tenga Vox, más cree el PSOE que consigue restarle votos a Ciudadanos y mover a los indecisos. Quiere agitar el miedo a la derecha. Ya lo hemos visto en los últimos días, nada nuevo. Hoy lo nuevo es que Ábalos, explicando por qué no va Sánchez al debate de Televisión Española en el que no está Vox, y si va al de Antena 3 en el que sí está Vox, lo ha dicho claramente.
La presencia de Vox, que es una realidad y que no podemos eludir, y que es preciso que también dé la cara, ¿no? Que comparezca con el resto, que salga de los WhatsApp y de las fake diarias.
Que salga Vox, que se vea mucho a Vox, que a nosotros, dice Ábalos, al Partido Socialista, nos viene bien mucha visibilidad de Vox. El segundo partido con más indecisos es el PP, pero no porque estén dudando entre el PP o Vox. No, Vox tiene los votantes más fieles. Los votantes del PP dudan si votar al PP o votar a Ciudadanos en un 12%. Por eso el otro jefe de campaña ha hecho un llamamiento al voto útil. Y poco más en esta campaña. Desgraciadamente, estos son los argumentos, que no son argumentos, que vamos a oír entre pasos, mantillas y sombrillas. Muy buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que sí, que ya está en marcha el dispositivo especial para Semana Santa de la Dirección General de Tráfico, que se va a prolongar hasta la medianoche del próximo lunes. Unos días en los que se prevén más de 15 millones de desplazamientos. Así que vamos a saber cómo se circula a esta hora. DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente en la A42 a la altura de Parla, dirección Toledo, que genera 7 kilómetros de retenciones. Además, complicaciones de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, por la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas y por la A4 en Getafe y Pinto. Dificultades también también en ambos sentidos por la A2 en Canillejas. En Barcelona, densidad circulatoria en la C58 en San Quirze del Vallés en ambos sentidos y en la AP7 en Barberá del Vallés hacia Tarragona. Mucha precaución en el acceso a Valencia por la A3 en Chiva y en esa misma A3, pero en Quart de Poblet por un accidente. En Murcia continúa el tráfico intenso en la A7 en la zona de Espinardo y en el entorno del centro comercial Nueva Condomina en ambos sentidos y en Sevilla dificultades de entrada a la ciudad por la A4 en Bellavista y complicaciones también en la A49 en Camas dirección a la capital hispalense.
Y de cara a esta Semana Santa, Air Nostrum acaba de publicar la lista de vuelos cancelados con motivo de la huelga de pilotos del SEPLA que comienza el lunes. Joaquín Bizmanos.
Son al final 148 los vuelos cancelados en las tres primeras jornadas de huelga del lunes al miércoles. 148 vuelos de los 627 previstos, es decir, los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Fomento han cubierto el 76% de las operaciones. Se está comunicando ya a los clientes afectados la cancelación de sus vuelos. Se ofrece, como siempre, la reubicación en otro, si es posible, o el reembolso del billete. La Audiencia Nacional ha rechazado hoy mismo la medida cautelar solicitada por la aerolínea, avalado este paro de los pilotos del SEPLA, que a muchos les puede complicar las vacaciones de Semana Santa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil de Cádiz investiga a cuatro empresarios de Chiclana como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente contra los derechos de los trabajadores por la muerte de un operario de 42 años. Tras sufrir el accidente laboral, el trabajador fue despojado de la ropa de la empresa y le pusieron ropa de calle antes de llevarlo a ser atendido. En la tarde de COPE hemos hablado con Manuel González, portavoz de la Guardia Civil en Cádiz.
El no llamar a un transporte sanitario, es que ni siquiera lo llevaron al hospital, lo llevaron a un centro de salud. Lo llevaron a un consultorio médico, en un coche, en vez de llamar a una ambulancia, que ese transporte se hiciera con las garantías sanitarias. Sí, sí.
Y ya en los deportes, el Barcelona se entrena pendiente de Messi. Santi Duque.
Los azulgranas ejercitan a partir de las 4:30, Pilar, para terminar de preparar la visita a Huesca de mañana, ya casi con el título de Liga en el bolsillo. Además, acaba de finalizar la comparecencia de Ernesto Valverde. Barcelona, Carles Valdellou.
Así es, aunque Ernesto Valverde no da la Liga por finiquitada, a pesar de la ventaja que tiene ahora mismo. Dice que hacen falta sumar 10 puntos para acabar de cerrarla. Eso sí, mañana consigue viajar a Huesca con dos bajas importantes, Luis Suárez y Piqué, por sanción, y muy posiblemente también lo va a hacer sin Leo Messi, que recibió un golpe muy fuerte, a pesar de que no tiene nada roto ni ninguna lesión importante, pues no le dará seguramente protagonismo de otras veces. Un Barça que se prevé con muchas rotaciones, así lo ha explicado Ernesto Valverde.
Es posible. Ayer estuve hablando con él, la verdad que se encuentra bien, pero bueno, el golpe fue fuerte, el día anterior estaba tocado y durante el partido también, como cuando te pasa un tráiler por encima, algo así, y bueno, lo tenemos que valorar después, pero es una posibilidad.
Mañana también jugará, gracias Carlas, el Atlético de Madrid, que con la Liga ya prácticamente imposible se centra en la pelea con el Real Madrid por la segunda posición. Los rojiblancos reciben al Celta, todavía con la sanción a Diego Costa como tema principal en la actualidad colchonera. Hoy en la rueda de prensa, Simeone ha dicho que 8 partidos le parece algo exagerado, pero que no cree que traten al Atleti de manera diferente. Y fuera del fútbol, estamos pendientes de la segunda jornada del Máster de Augusta de golf, el primer grande de la temporada. Ayer, gran actuación de Jon Rahm, que se coloca sexto con 3 bajo par.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 17 grados a estas horas. Mañana tendremos sol y subida de las temperaturas, con máximas en torno a los 20 grados. El domingo siguen subiendo los termómetros, pero llegan las nubes. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital, la M30 registra retenciones entre el enlace con la A1 y Marqués de Corbera, entre la A6 y el Puente de los Franceses, en la conexión con la M607, también retenciones entre Sagrados Corazones y Marqués de Corbera. Y la capital tiene 2.772 personas sin techo, según el último recuento del Ayuntamiento de Madrid. De ellos, al menos 600 duermen en la calle, 234 se encuentran alojadas en centros de acogida temporal. El 73% son hombres, con una edad media de 47 años y 6 de cada 10 son extranjeros. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Creo que lo único malo de irte hoy de vacaciones de Semana Santa es que llenar el depósito de gasolina de tu coche te va a costar 7 euros más que a principios de año. Bueno, no. Hay una cosa peor. Tener que llenar hoy el depósito, porque no te queda más remedio, porque te toca, porque no tienes gasolina, y que encima no te vayas de vacaciones, que es lo que me pasa a mí. Oye, porque no sé tú, yo parece que tengo un radar para esto, para quedarme sin gasolina justo en ese momento en que está más cara, ¿no? Y encima, como digo, sin irme de vacaciones. Una gracia, vamos. Como periodista, la verdad es que me han explicado varias veces cómo es esto de la subida de la gasolina. En realidad es algo complejo que tiene que ver con el precio del barril del petróleo, claro, por supuesto, pero también con otros muchos factores. Y que no tiene que ver a veces con un periodo muy concreto de mucho tráfico, pero ¿yo qué quieres que te diga? Es que ha llegado un momento que es que ya, sinceramente, no me lo creo. Es que son demasiadas veces que sube la gasolina coincidiendo justo con una operación salida de vacaciones y, hombre, sorprende tanta casualidad. Se parece también a eso de que cuando sube el precio del barril del petróleo enseguida se nota la subida y cuando baja el litro de gasolina sí baja, pero va bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, vamos, muy poco a poco. Que sí, que a lo mejor resulta que yo soy muy mal pensada o a lo mejor, fíjate, es que estoy muy mal informada y eso siendo periodista sería imperdonable. Así que para salir de dudas le voy a preguntar a un experto, a Miguel Ángel Bernal, que es economista y es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pilar, muy buenas tardes, pero todos los que vayan en el coche con esta música se lo alegramos, ¿eh?
Ya se olvidan del precio, vamos, de la gasolina.
Los que vamos,
¿no?,
en moto normalmente, no.
Oye, pero porque tú eres de moto, ¿no?
Y hoy he llenado el depósito.
Y has llenado hoy. ¿Cuánto hace el depósito de una moto? Más o menos de media.
Que yo llevo 12 litros, de las que yo tengo, que tengo varias, están las más pequeñitas, 12 litros. 12 tengo
litros.
Una que máximo son 24.
Mira, vamos a poner los datos encima de la mesa.
Venga,
¿no?
Vamos con
ello. Precio medio de la gasolina hoy, medio, porque ya sabéis que hay variaciones también incluso entre unas comunidades autónomas y otras. Pero bueno, precio medio de litro de gasolina hoy, 1,30 euros. Litro de diésel, 1,23. El precio de los combustibles lleva subiendo desde principio de año, esto es verdad, pero fíjate, en la última semana, solo en la última semana, ha repuntado y subido un 1,23%. Con estos precios, llenar hoy un depósito medio de gasolina de, pongamos, 55 litros, suele ser la media, cuesta 72 euros. Eso es 7 euros más que en el mes de enero de este año. Es decir, desde enero hasta ahora, 7 euros más llenar el depósito. En el caso del diésel, en el caso del gasóleo, el precio llega, para llenar ese depósito de 55 litros, a los 68 euros. Bueno, casi 6 euros más ya que a comienzos de enero de este mismo año. En cualquier caso, esto es, atención, en estos primeros meses del año, un 10% más, ¿eh? Que es dinerito. Y claro, la pregunta que te haces tú, que me escuchas, que me hago yo, ¿es casualidad que suba la gasolina en operaciones salida tan importantes, por ejemplo, como esta de Semana Santa, o no? ¿Qué factores influyen, ¿no?, en que el combustible suba o baje? Bueno, pues esa es la cuestión, Miguel Ángel.
Bueno, vamos a ver, vamos por orden.
Venga,
¿te parece?
Me parece fenomenal ir por orden.
Bueno, lo primero hay que decir que el petróleo ha subido, ¿de acuerdo? Ha subido más o menos desde noviembre hasta estos momentos aproximadamente un 50%. Hemos pasado, pues, si me cojo como referencia el Brent, de 50 a 70, estaremos hablando de un 40%. ¿Cuánto revierte ese 40%? Un 20% de lo que se paga en gasolinas o lo que se paga en diésel es el petróleo.
Un 20%.
20%.
Iba a decir yo, solo un 20%.
Con lo cual, solo cuidado porque luego hablamos. Eso significa que, claro, el problema ahí reside que cuando me sube ese 40%, si yo hago el 20%, para los que no son de números, como mi querida hija, que son de letras, pues eso es un 8-10%.
Vale.
Para ti. No un 15%.
Ya.
Porque lo que tú acabas de decir, 55, 7 euros más, viene a ser aproximadamente un 15%. Claro, que había que atenuarlo también. Claro, aquí empezamos con las variables famosas que... A ver, acláranoslo, Miguel Ángel. Con la devaluación del dólar. Si meto esa devaluación, no ha subido un 15%, sino que es lo que es la materia prima, ha subido aproximadamente un 10%. Claro, que cuando sube la materia prima, como los impuestos son sobre la subida, lo que hacen es que recargan el IVA, vamos a pensar en el IVA.
Claro, es decir, los impuestos pensamos que es algo fijo.
El
porcentaje de impuesto es fijo, pero es sobre la subida que estás hablando del petróleo.
A mis queridos sufridores que van en cuatro ruedas saliendo, y digo sufridores porque los de dos ruedas siempre pensamos que sufren, tienen que pensar que cuando paran, el 55% del dinero que entregan en caja le va al Estado.
Sí, sí, eso lo sabemos. Vale,
perfecto.
Eso lo sabemos. La duda aquí es, ¿por qué, qué casualidad, siempre que tenemos operación salida, está más cara la gasolina?
Bien, esta
¿o
vez,
es una apreciación no. subjetiva?
A ver, yo las me tendría que remontar a la historia, no la traigo preparada, pero, por ejemplo, ahora la triste y desgraciada guerra de Libia es la que está detrás de la subida del precio de la materia prima, que es el petróleo. Es decir, esta vez sí que coincide.
Esta vez sí que hay una causa.
Más que causa, hay donde agarrarme,
¿vale?
¿Vale? Porque yo, esa enorme subida que hay, me cuesta mucho explicármela como economista. Pero sí es cierto que esta vez la materia prima tiene un ascenso importante, y es una desgracia, porque es la guerra de Libia, y eso ha tensionado muchísimo el precio del petróleo. Como te decía, en los últimos 4 meses es prácticamente pasar de 50 a 75 aproximadamente. Es un 50% más. Que no es un 50, vuelvo a repetir, la materia prima, sobre lo que Pilar Cisneros, Miguel Ángel Bernal pagamos, es un 20% del 50, es decir, sería un 10%. Evidentemente, como tengo el IVA, que es un 21%, pues del 10 le sumo un 21 y es un 12% más. Es decir, los impuestos están agravando esa subida.
Y nos encontramos justo en esta fecha de hoy.
Y nos encontramos
con una gasolina que es la más cara en 5 años.
Bueno, pero eso, como siempre, a lo mejor en vez de IVA habría que hacer unas tasas lineales. Y, por cierto, sufridos los que sois de diésel...
bueno, esa es otra. No, esa es otra interesante que, también, claro, que yo creo que podríamos
yo
comentar.
Yo no lo sufro con las motos.
No, ¿eh? Porque resulta que ha subido más la gasolina que el diésel. A mí esto me resulta sorprendente, teniendo en cuenta que llevamos meses incentivando la compra de vehículos de
pero
gasolina
es que
en vez... Ya, pero ¿es así o no es así?
Pilar.
Que compremos coches de gasolina en vez de coches de diésel.
Pilar.
Y resulta que te pones en la gasolinera a día de hoy y ha subido más el litro de gasolina que el litro de diésel.
Me encanta,
¿no?
me encanta tu postura, porque es mentira lo que se está diciendo con el diésel.
Bueno, pero no sé si es verdad o es mentira, pero
no,
es la campaña que se está haciendo,
es
porque
que...
esa es otro debate que podríamos tener otro día. Pero resulta que después de todo ese debate y que la gente se haya lanzado en masa a comprar coches de gasolina, sube más la gasolina que el diésel.
Mira,
hombre.
Mira, el diésel no contamina más. Lo que se está haciendo con los coches eléctricos, no te lo vas a creer, es desplazar dinero de las rentas bajas hacia las rentas altas porque son los coches más caros. Otro día, si quieres, hablamos
este es
de ese tema.
Debate.
Porque
sí,
además,
este es
además, ¿sabes que la industria del automóvil española es de diésel y no de gasolina?
Sí, y por eso está habiendo despidos ya en algunas
claro,
plantas de automóviles,
claro,
por ejemplo, viva, la de Nissan.
Viva determinados populismos.
Espérate un momento.
Que me voy con la moto.
Mira, dentro de un rato nos vamos
no
a una...
No,
es que dentro de un momento vamos a la gasolinera para averiguar cómo está la gente con esto de la subida de los combustibles. Pero antes hay otra cosa muy importante en esta operación salida, que es lo que está pasando en el aeropuerto y lo que va a pasar en los próximos días. Recordemos, hay huelga del personal de seguridad del aeropuerto. Es decir, que esa cola que tú tienes que hacer a la hora de cruzar en el aeropuerto, lógicamente, a la zona segura donde vas a embarcar, pues se ralentiza. Aunque es verdad que los servicios mínimos son muy elevados, se supone que el 95%, la gente se ha encontrado hoy, cuando ha llegado al aeropuerto, con que ha tenido que hacer cola más tiempo. Vamos a averiguar cómo está la situación a esta hora, a las 4:20 de la tarde, 4:18, ahora menos en Canarias, porque en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas lleva todo el día nuestro compañero Adrián Gil. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Todo el día aquí
ahí,
y viendo
todo
sobre todo a la gente cómo se va de vacaciones mientras uno está aquí trabajando.
Eso también es verdad. Y lo que te queda, porque a ti te queda trabajo por delante y ellos se van. Lo que no sé es si se van con retraso. ¿Qué pasa con los vigilantes? ¿Qué pasa con esos controles de seguridad?
Bueno, pues ahora mismo lo que sucede es nada. Es decir, total calma a estas horas en esta Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas, donde me encuentro. Los diferentes puestos de control están casi vacíos. Algunos de los vigilantes de seguridad hablan entre ellos esperando la llegada de nuevos viajeros, unos viajeros que vienen con muchísima calma, con muchísima tranquilidad, ya pendientes de esa huelga que se han enterado prácticamente todos esta mañana. Sí es cierto que a primera hora y sobre todo en el tramo de 11 y 12 se han producido los mayores mayores retrasos, las mayores colas, que han retrasado unos 20-25 minutos el acceso a este punto de control, pero prácticamente normalidad, y sobre todo a lo largo de la tarde de hoy se espera que todo transcurra como debe transcurrir.
Adrián, estar 25 minutos más de lo habitual, que ya es bastante en una operación salida, en la cola del control, es mucho tiempo, ¿eh? Yo me puedo llegar a desesperar, lo reconozco, soy una impaciente. Pero sí, bueno, la verdad es que hay que reconocer que afortunadamente es muy cívica y tiene mucha paciencia, ¿eh?
Ha habido mucha gente que ha venido con antelación porque han escuchado las noticias a primera hora y han venido con cierta antelación, pero bueno, ha ido todo con bastante calma, con bastante tranquilidad, y quieras o no, las ganas de descansar, de desconectar y de irse de vacaciones también ayudan a que todo fluya con total normalidad.
Miguel Ángel.
Eso es buena voluntad, porque estoy pensando en las familias que van con niños.
Que además
es tremendo,
es bastante duro.
Sí, es una falta de desvergüenza absoluta.
Pues sí, porque siempre se eligen estos momentos, ¿no?
Cuando voy de viaje, pues saben lo que hay. Pero es que estamos hablando de familias, con niños, con personas mayores.
Esas colas, ¿verdad?
Con esas colas, esto es una desvergüenza.
Bueno, ¿has hablado con gente, Adrián?
Sí, bueno, sí es cierto que había también cierta resignación, porque siempre se eligen esta operación salida, gente en silla de ruedas, gente con niños, que siempre están muy enfadados con este tipo de huelgas. He podido hablar con Alberto, él es de Málaga, vive aquí en Madrid desde hace 6 meses, y nos cuenta que hoy comienza sus vacaciones y que tiene un destino bastante envidiable para algunos de nosotros.
Hemos coincidido unos días libres y que nos cuesta coincidir a todos, y nada, ya que tenemos los días libres, vamos a disfrutar de ellos ahí en Ámsterdam y nada, pasar un poquito la Semana Santa en un sitio diferente y nada, a ver qué tal se da el viaje, esperemos que bien.
Nos cuenta que han sido sus amigos, los que están ahora en Ámsterdam, quienes les han avisado de que hay huelga aquí de vigilantes de seguridad, y estas son las recomendaciones que ha tomado para venir aquí al aeropuerto.
Yo me voy con mis amigos a Ámsterdam y nada, en un principio no desconocíamos el tema de la huelga, y viniendo esta mañana para el aeropuerto, pues sí es verdad que nos ha entrado un poco de incertidumbre porque desconocíamos el alcance de la huelga, pero nada, llegando aquí un poco de atasco y poco más. Luego todo ha transcurrido normal y nada, ahora espero que cojamos el vuelo con normalidad y vaya todo bien.
Ya te digo, bueno. Pilar, sobre todo el susto de ver esas colas, pero todo con bastante fluidez y bastante rapidez, y se espera una tarde bastante tranquila.
Come algo, que seguro que con tanta cosa al final ni da tiempo a comer. Gracias, Adrián.
Un abrazo.
Esto no es todo, porque esto es lo que ha empezado hoy, pero hay más, Además, si de esta huelga indefinida, si no se soluciona antes del próximo lunes, va a coincidir, lo hemos contado hace un momento también, con la de los pilotos de Air Nostrum, que está programada para los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril. Luego, para el domingo de resurrección, es decir, dentro de 9 días, está programado un nuevo parón. Esta vez será de los trabajadores de handling del aeropuerto, que son las personas que se ocupan de todo entre la llegada y salida de un avión, es decir, asistencia de viajeros, carga y descarga, limpieza de aviones. Resumen, por tanto, toma nota, luego no digas que no te hemos avisado. Hoy, desde hoy, por lo menos, huelga indefinida del personal de seguridad en Madrid-Barajas. Luego, 15, 16, 17, 21, 22 y 23 de este mes de abril, huelga de pilotos de Air Nostrum. Los días 21 y 24 de abril, huelga de los trabajadores del handling, asistencia de viajeros, carga y descarga, limpieza de aviones. Como ha dicho Adrián, resignados. Somos un poco, a veces, eso, ¿no? El pelotón de los resignados, porque no sé si es que no nos queda más remedio. Bueno, decía yo que también vamos a estar en una gasolinera, ¿no? Con el tema del precio de las gasolinas. Está nuestro compañero Pedro del Castillo en una gasolinera de Madrid. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues aquí estoy en una gasolinera en pleno centro de Madrid. Es muy pequeñita, pero está pasando bastante gente. Me imagino que por esto de que empieza la operación salida.
A ver.
Mira, te voy a decir una cosa, una curiosidad. He puesto en redes sociales que hoy vamos a conectar en la radio desde una gasolinera.
Sí.
Bueno, pues como 10 o 15 mensajes me han llegado de gente que ponen literalmente, ¡qué guay! Me encanta el olor de la gasolina. Lo cual he dicho, bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea, no sabía yo que había tanto gasoadicto en España.
¿Esto qué es?
Entonces, ¿a ti te gusta el olor a la gasolina? Porque aquí huele...
Sí. Sí. Eso, sí. Vamos, bueno, tampoco.
El olor de la gasolina, me imagino que no mola tanto el olor cuando llega el momento de pagar.
Exactamente.
Mira, justo acabo de ver un hombre que ha echado gasolina aquí en su moto. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto más o menos has echado de gasolina?
Pues mira, tengo aquí el ticket. He echado 15 litros y me ha costado 21 euros.
Que se note que estamos ya recuperación económica.
Sí, sí, sí.
¿Se va a ir a algún lado en Semana Santa?
Sí, me voy a ir a Tarifa, en coche. ¿Anda? Además, así que a ver lo que nos cuesta.
¿El coche ya lo has repostado o no?
Todavía no, a ver.
Y una cosa, ¿eres de gasolina o de diésel?
Pues moto gasolina y coche diésel, pero bueno, a ver si podemos pasar a eléctrico dentro de poco, a ver si suben el sueldo.
¿Has notado la diferencia? Porque han subido los precios, entonces no sé si has notado mucho que estás pagando más ahora.
Sí. Claro.
¿Y qué te parece que coincida con que sea en Semana Santa?
Pues una casualidad poco casual, digamos.
¿Te parece que estamos repostando por encima de nuestras posibilidades?
Yo creo que sí. Evidentemente, sí. Esto...
Bueno, pues nada, que tengas una feliz Semana Santa y que, bueno, que sea leve. Te voy a poner... Es que, mira, estoy viendo aquí a un hombre,
¿sí?,
que sale con el coche.
A ver
si se para un
a
segundo.
A ver si se para contigo.
Es que acaba de repostar ahora mismo. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuánto acabas de pagar?
Pues mira... Ahí lo ves, son 70 euros ahora mismo.
Mucha pasta, ¿no?
Sí, demasiada. Creo que se nota mucho que está subiendo mucho la gasolina en este sentido y justamente en estas fechas.
¿Te vas a ir en Semana Santa fuera?
No tengo pensado, no creo. No, creo que es una de las pocas, de las fechas más peores para poder salir.
¿Eres de gasolina o de diésel?
Yo de gasolina.
Vale, y una cosa, ¿te ha pasado como en Halloween que has visto los precios y si te has asustado, como si fueses tú un disfraz?
Se me han salido un poco, sí, los ojos. Sí, ha sido un poco demasiado.
Y ahora en serio, ¿notas mucho la diferencia respecto a otras semanas?
Sí, bueno, como yo creo que va subiendo poco a poco, es significativo, pero bueno... nos estamos acostumbrando y yo creo que es algo ya que lo tenemos en...
Te he visto escurrir la manguera de repostar bien, como si se te fuese la vida en ello. O sea, luchando hasta la última gota de gasolina, ¿eh?
Siempre lo hago,
yo
siempre
también.
Lo hago.
Yo también bueno, lo hago, eso, Pedro.
Haces muy bien. No, es que esto está como la tinta de impresora, que eso es otro tema, ¿eh? Un día hablaremos de la tinta de impresora, que
vale.
Es otro líquido que se cobra mucho.
Un día
bueno, Pilar,
eso
te cuento. Que bueno. Aquí mucha gente y con cara de sustillo por la gasolina.
No me extraña. Gracias, Pedro, ¿eh?
Nada, adiós.
Hasta luego, yo también lo hago eso, ¿eh? Porque yo noto que una vez que tú le das al clic de la manguera, sigue saliendo.
Yo te doy las gracias como motorista, porque luego se me derrama encima del depósito. Y en lo de diésel y gasolina, cervezas, Cutlass y Rockabilly.
Ah, o sea que si, además si no escurrimos, el siguiente claro, que reposta
cuando,
le va a
el que no escurre, cuando yo saco la manguera, se me desrama.
No sabía yo eso, fíjate.
Sí,
yo siempre
sí,
escurro. Yo siempre escurro. Claro que
siempre.
Sí, una vez que tú le das al clac y dejas de contar, ¿no?
Dejan
de contar los litros, yo siempre escurro porque
claro,
la manguera tiene
sí,
un...
Sí,
ahí.
Sí. Y además, si levantas el plástico, mejor. Eso sí, como yo ya me lo he aprendido desde hace tiempo, yo ahora lo que llego es aprovecho el primer chupito gratis que me ha dejado y ya está.
Y ya está.
Y ya te digo, entre gasolina y diésel, cervezas, Harleys y Rockabilly.
Venga, Miguel Ángel, gracias. Buenas tardes de la operación salida de Semana Santa. Vamos a continuar hablando contigo, que nos escuchas. ¿Dónde estás? ¿Repostaste? Por cierto, tú eres de los que llena el depósito antes de salir para no tener que parar. Yo procuro hacerlo. A veces tengo que parar igual, pero por ir al baño, no por eso. Bueno, ¿cómo te va el viaje? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer esta Semana Santa? ¿Nos lo cuentas? ¿Se lo estás contando a Rosa Rosado? Venga, Rosa. A ver, hola.
Por ejemplo, Granada.
Te oímos, Rosa.
Sí, fíjate qué cosa, Fernando. Granada tiene una buenísima Semana Santa.
Bueno, es que esto es un capítulo muy largo, el de Granada.
Sí.
La procesión de los gitanos, por ejemplo.
Y de estas procesiones.
La greñúa, guapa.
Yo el año pasado estuve en Córdoba,
en
la Semana Santa.
Ahí
en
estamos,
la primera parte de la
ahí
Semana
estamos,
Santa.
Ahí estamos, en la primera parte, entonces.
Viendo cómo entraban esos pasos en la
catedral
mezquita, madre mía, qué maravilla.
Sí.
Pues sí, maravilla Córdoba,
el
maravilla.
El Cruz del Silencio en Córdoba.
Y en Granada, pues nos están diciendo estas cosas.
Buenas tardes, mi gente. A ver, para mí la Semana Santa siempre ha sido un momento de encontrarme con esa parte espiritual y esos valores que me enseñaron de niña. Y viviendo en Granada,
pues te podrás imaginar. Es bellísima la Semana Santa aquí, así que no me voy a ninguna parte. Me quedo en mi pueblo, en Purchí. Hoy es la Virgen de los Dolores. Saldré en procesión de mantilla, si Dios quiere. Os recomiendo, si quieren ver una Semana Santa bonita, vénganse a Granada.
Sin duda, hay dos procesiones. Una que es la del silencio, que va por la carrera del Darro, que es espectacular. Y luego una que yo le tengo especial debilidad y devoción, que es la de Santa María de la Alhambra, el sábado ya por la noche, una procesión, sábado por la tarde de Resurrección, entrando por la Alhambra, se sueltan unas palomas. Pues yo no sé si sueltan palomas, porque ahora ya ha cambiado todo mucho. Pero soltaban unas palomas y eso era una maravilla.
Bien.
Debilidad por la Semana Santa granaína.
Bueno, y recordaba concretamente de Baeza, también de Baena, también nos estáis hablando, que tiene una Semana Santa declarada de interés turístico nacional por sus tambores y sus judíos, y dicen por aquí, no os la perdáis.
No nos la podemos perder, ¿eh? Con sus colicortos. Y bueno, no,
te las conoces todas.
No, hombre, no, es que claro, estamos en terreno conocido.
Fernando,
no,
qué bien. Nosotros os estamos escuchando, pero no en el coche, sino en la cocina, porque estamos con las manos en la masa aquí haciendo torrijas para toda la familia.
Qué ricas las torrijas.
Sí, sí, sí.
Otro día hablamos de torrijas.
Y desde el camión nos escucha este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Yo soy ponedor, soy herrero, soy gente. Estoy un poquito ronco. Pues yo las vacaciones de Semana Santa las paso en mi camión, viajando para arriba, para abajo, para Francia, voy ahora. Y quisiera decirle a todo el mundo que tiene la suerte de ir de vacaciones que los camiones dan mucho la lata en la carretera, lo sé. Pero tenemos que trabajar para que cuando ellos lleguen a su destino tengan cervecitas, tengan tapitas, tengan de todo. Venga, un saludito.
Bueno, pues él es gente en el camión y nosotros somos gente en el micrófono. Y aquí vamos a estar toda la Semana Santa, o sea que
sí, señor.
Nos sigue escuchando.
Sí, hay mucha gente trabajando.
Muy bueno eso que ha dicho, es verdad, que solo pensamos en las molestias que nos causan a veces en la carretera. Que pensemos también en lo que nos ha dicho este camionero. Nos escribes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602, y luego enseguida ya repasamos la actualidad política con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cuando nadie ve. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mientras muchos están en la carretera, están ya comenzando sus vacaciones de Semana Santa, aquí está Pablo Iglesias, quien nos va a contar ¿cómo está viendo el arranque de campaña? Pablo, buenas tardes.
Yo me solidarizo con esos que están en la carretera, pero especialmente con los compañeros que están en carretera en campaña electoral, no de vacaciones, que también son muchos.
Vamos a ver, orden del debate. Hemos conocido ya el sorteo. Abre Sánchez, termina Pablo Iglesias y en medio los otros tres, con lo cual es un sándwich que deja a la derecha, al centro-derecha y al centro-izquierda, si se puede llamar así, a Ciudadanos, en medio, y Abascal después de Casado, con lo cual Abascal va a poder replicar a lo que diga Casado. ¿Tiene importancia este orden o no, Pablo?
Bueno, siempre tiene un poquito de importancia en el sentido de que dicen los expertos que la primera impresión es la que cuenta, y en ese sentido empezar hablando en un debate es importante, y sobre todo que la última impresión es la que más queda, ¿no? Y lo que mejor recordamos, y sí, por eso ser el último en hablar en un debate es importante. Pero por encima de eso, que tiene una pequeña influencia, lo importante es que tú hagas bien un debate.
Ya, y cuando no le das mucha trascendencia al orden.
No le doy demasiada trascendencia, porque en estos debates en los que además dura una hora y pico y hay varios temas, creo que es más importante que tú seas solvente durante todo el debate, que transmitas durante una hora y pico de debate, bueno, pues ese conocimiento de los temas, esa cercanía, incluso que durante esa hora y pico sonrías y tengas una buena actitud a cámara para que te vea la audiencia. Me parece más importante eso que luego aprovechar el último medio minuto, en el que ya tenemos además ejemplos y experiencias en últimos anteriores procesos electorales, de querer hacer un discurso pues demasiado preparado o lanzar un mensaje especial, y eso algo se te puede volver a veces en contra. Es mejor estar bien durante todo el debate y demostrar esa solvencia durante todo el debate, no al principio y al final.
Una clave de ese debate nos la ha dado Ábalos, explicando por qué Sánchez va a un debate con Vox y no va a un debate que estaba planteado en Radio Televisión Española sin Vox.
La presencia de Vox, que es una realidad y que no podemos eludir, y que es preciso que también dé la cara, ¿no? Que comparezca con el resto, que salga de los WhatsApp y de las fake diarias.
Bueno, Zoe Sánchez quiere mucho Vox. ¿Por qué?
Porque toda la campaña electoral y casi la condición para ser reelegido al frente de la presidencia del gobierno, toda la campaña electoral de Pedro Sánchez gira en torno a Vox, parte de Vox y concluye en Vox. Es así. El mensaje de Pedro Sánchez desde el mes de septiembre, cuando desde los medios de comunicación más afines al PSOE empezó a darse aire a ese acto que celebró Vox en Vistalegre, que se dijo, han llenado la plaza Vistalegre, y parecía que la extrema derecha se iba a echar encima de todos nosotros, no era verdad, ni siquiera habían llenado la mitad de la plaza de toros de Vistalegre. Es cierto que desde entonces han tenido mucho aire, pero porque los propios políticos y los propios medios de comunicación se lo hemos dado, no siguen teniendo una presencia en otros sitios. ¿Por qué es tan importante Vox para el Partido Socialista? Porque si en 10 meses no ha demostrado que tenía una alternativa de gobierno, no ha conseguido sacar sus presupuestos generales, no ha conseguido poner demasiadas medidas que no se hayan visto con fines electoralistas y no se han arreglado los verdaderos problemas del país, pues al final tiene que demostrar que hay una razón de peso para que el Partido Socialista y Pedro Sánchez sigan Moncloa y no vuelva a la derecha.
Pero ¿cuál es ese argumento de peso? Sí.
Que viene la extrema derecha.
Viene
la extrema derecha. Entonces, yo soy mejor que la extrema derecha.
Ese fue el argumento de Susana Díaz en la última semana de campaña y le salió rana.
Exacto. La diferencia respecto a Andalucía es que entonces los propios andaluces demostraron en las urnas que no se tomaban muy en serio esa amenaza de Vox. Los propios votantes socialistas no se lo tomaron en serio y pensaron más en castigar a su propia candidata, a la que no veía todo el entorno socialista con buenos ojos, y se produjo una abstención importante en la izquierda. Al mismo tiempo, Vox entró con mucha fuerza en el Parlamento de Andalucía, con más de la prevista. ¿Cuál es la diferencia respecto ahora? Que la izquierda ya ha aprendido que quedarse en casa significa que gobierna a la derecha. Precisamente la palanca sobre la que apoya todo su discurso y todo su mensaje Pedro Sánchez, y además creo que la estrategia en ese sentido está muy bien montada, toda la estrategia gira en torno a que viene Vox. Y ya no tiene que apelar como Susana que no sabíamos si era verdad o no, sino que es que ahora lo tiene porque el ejemplo de Andalucía está ahí encima de la mesa, está muy reciente y a la izquierda le está movilizando. Por eso la izquierda parece tan movilizada en todas las encuestas.
Indecisos. ¿Es cierto que hay un 30-40% o los datos son antiguos? Eso es lo que decía el CIS. No todos los partidos tienen los mismos indecisos. El Partido Popular tiene bastantes, pero Ciudadanos tiene muchos más, según el CIS. Y los indecisos entre partidos son muchos, pero los indecisos entre bloques son menos. Son 9% en un caso, en el de la izquierda, y 7% en el caso de la derecha. ¿Qué me dices sobre los indecisos?
En primer lugar, los datos de indecisos del CIS que hemos conocido esta semana son viejos. Tienen prácticamente un mes y, por lo tanto, los indecisos de hace un mes no son los verdaderos indecisos que hay ahora mismo. Con lo cual, esos datos hay que cogerlos con cierta relatividad, y no te lo digo yo como periodista, sino que te lo digo por fuentes del gobierno que saben bien cómo se elaboró el CIS y que esta misma semana en la agencia Servimedia nos lo han dicho. Pues eso, para eso tienes que mirar las encuestas más recientes, pero desde luego no está rondando el 40%.
Ya hay 30%
gente, ya hay menos, exacto. Ya hay gente que ha decidido su voto y ese porcentaje de indecisos va bajando. Efectivamente, a mí me parece muy interesante además la reflexión que hacías al principio del programa a las 4 sobre los dos bloques. Es cierto que en un bloque hay más indecisos que en otro, y es cierto que además en la izquierda la indecisión es entre dos, es decir, entre el PSOE y Podemos. Y en esa indecisión es muy probable que se acabe decantando todo sobre el PSOE por un voto útil.
Pero eso
para
no,
que
modifica
siga gobernando Sánchez.
No modifica el bloque.
No modifica el bloque, pero le da más fuerza a Pedro Sánchez y permite que consolide las expectativas que tiene, incluso que pueda consolidar escaños en circunscripciones más pequeñas. Sin embargo, en la derecha, como tienes más opciones y la indecisión sigue siendo la que es, entonces se puede repartir más el voto y eso puede dividir y sobre todo debilitar el número de escaños de la derecha, aunque el número de votos sea muy alto.
Ya, pero si la indecisión entre bloques afecta sobre todo a Ciudadanos, ¿eso cómo va a condicionar la campaña? Es decir, PSOE intentará traerse a la gente de Ciudadanos y la gente de Ciudadanos intentará traerse a ese pequeño margen que hay dentro del PSOE, que está dudando entre PSOE y Ciudadanos. ¿Eso va a darnos algún tipo de argumento a lo largo de la campaña o no?
No, yo creo que lo hemos visto en las últimas semanas y creo que lo vamos a ver esta próxima semana de Semana Santa. El argumento principal de todos los partidos en esta campaña va a ser precisamente el que yo soy mejor que el de enfrente, ¿no? Y sobre todo que el bloque contrario. Entonces cada uno va a apelar a su voto útil. Vemos que los partidos de centro-derecha están apelando directamente, hay que echar a Sánchez, entonces votarnos a nosotros, y que Sánchez está diciendo, cuidado que viene la derecha, y entonces votarme a mí directamente porque Podemos cada vez tiene tiene menos representación en ese sentido. La clave para mí va a estar durante esta semana, que además es un poco también la estrategia y la mentalidad que tenían en Moncloa cuando convocaron las elecciones el 28 de abril y, por tanto, pasando por la Semana Santa.
Sí.
La intención era precisamente que esta primera Semana Santa y semana de campaña
sí.
tuviera poca trascendencia, poca influencia.
Está la gente playa, las procesiones.
Lo que Moncloa llaman una jornada larga de reflexión, una semana larga de reflexión antes de ir a votar. Y luego realmente lo que va a cambiar todo es precisamente el debate del que hablamos antes. El martes 23 eso va a suponer un punto de inflexión y luego veremos una campaña muy intensa en los últimos tres días y en función de cómo haya salido el debate.
O sea, estamos ahora, no se gasta la munición, la van a gastársela en la semana de Pascua.
Sobre todo, debate y la última semana.
30 segundos para la reacción que ha tenido Laura Borràs del PDK sobre bueno, lo que le montaron a Cayetana Álvarez de Toledo, lo que ha dicho es que ya se me va mezclando los nombres, que bueno, cuando buscas problemas los encuentras. Ella, que es la víctima, Cayetana la convierte en la culpable.
Sí, ella dice que, bueno, Cayetana Álvarez de Toledo ha tenido estos problemas en Barcelona porque ha ido buscando problemas en Barcelona. Mira, yo aquí te doy la reflexión de mi compañero Kiko Rosique, que creo que es muy acertada, que es que cuando los independentistas vinieron a Madrid hace unas semanas, ¿vinieron buscando problemas? No, ¿verdad? Ya. ¿Encontraron problemas? No. ¿Por qué? Porque aquí había gente razonable, sensata, que les dejó manifestarse en Madrid. No hubo ningún altercado, con lo cual la culpa no es de a dónde tú vas a manifestarte y quién eres tú,
sino
para
de la falta de libertad que
de
hay
la gente
cierto
que
sitio de Cataluña
acomete estos incidentes y que directamente busca romper un acto como el de ayer en el que estaba Cayetana Álvarez de Toledo, pero también otra gran política como Maite Pagada Zartundúa, entre otros muchos.
Pablo Iglesias, no se puede decir más en tan poco tiempo.
Un placer.
¿Es cierto o no?
Es cierto, totalmente cierto. Hablando de esa campaña electoral que ha dado comienzo, que ya está en marcha. ¿Sabes que en esa campaña electoral, en ese recorrido de los diferentes líderes políticos por diferentes puntos de España, pues va una auténtica caravana? En esa caravana van también compañeros periodistas, ¿no? Que se tienen, me imagino, que hacer una planificación muy clara de cómo va a ser estos días de mucho trabajo, de mucho viaje, de qué me tengo que meter en la maleta, qué no, cuándo duermo, cuándo no duermo, cuándo como. Y luego encima esta campaña electoral tan atípica que pilla una semana entera dentro de la Semana Santa, prácticamente con toda la gente de vacaciones. Que eso digo yo, que de alguna manera va a afectar también esta campaña. ¿Cómo la planifican nuestros compañeros María Daván y Ricardo Rodríguez? Que seguro que ellos, que además son muy ordenados, lo tienen todo pensado y la maleta perfectamente hecha ya. No sé si para dos, tres días, porque luego van a volver a casa, luego van a rehacer la maleta, dejarán ropa sucia, cogerán ropa nueva, ropa limpia, o directamente hay que hacer una maleta para los 15 días. María Daván es la compañera de COPE que va a seguir muy de cerca los pasos del Partido Popular, siguiendo a Pablo Casado. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Y luego está nuestro compañero Ricardo Rodríguez, que va a estar muy cerca del presidente del gobierno y va a seguir, por lo tanto, la campaña electoral del Partido Socialista. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Pilar? Buenas tardes.
Oye María, ¿habéis calculáis cuando empieza la campaña los kilómetros que tenéis por delante?
Pues mira, los ha calculado el PP por nosotros 15.000.
No está mal.
Bueno, 15.000 lo va a hacer Casado. Nosotros, porque hagamos 2.000 menos, porque hay algún acto que no llegamos, pero vamos, unos 13.000 kilómetros. La verdad es que sí, visto así,
visto
es mejor
así.
No pensarlo.
¿Dónde estás ahora, precisamente? Cuéntanos.
Pues nosotros hemos estado hoy en Oviedo y ahora estamos yendo a Vitoria, que tenemos un meeting esta tarde a las 8, con el número 3 del partido, con Javier Maroto. Así que bueno, ahí nos queda todavía un largo camino, porque son 3 horas y media de recorrido, esta vez en bus. Hemos estado en Barajas a las 6 de la mañana, para que te hagas una idea, y pues acabaremos a las 10-11 de la noche.
O sea, jornadas maratonianas, María. O sea,
bueno,
claro.
Pero, sí, efectivamente, pero es el día a día, no te vayas a pensar.
O sea, un día y otro día y otro día, sí, los 15 días de campaña, ¿no?
Sí, por ejemplo, mira, el lunes tenemos un Canarias ida y vuelta, o sea, en el día.
En el día, bueno.
En el día, sí.
A ver, Ricardo, ¿cómo ha empezado el día? Ricardo, ¿cómo vas tú hoy?
Pues mira, hemos empezado el día en Sevilla, que entre una cosa y otra noche el servidor se acostó sobre las 2 de la madrugada y hoy ya a las 7 pues estaba arriba para desayunar, coger un AVE a las 9:30 de la mañana, regresar de Sevilla a Madrid y coger un autobús en el que estoy todavía para llegar a Castellón de Madrid. A Castellón, que supongo que llegaremos a Castellón sobre pues dentro de más o menos una hora, hora y algo, justo para el mitin de esta tarde, que lo protagoniza Pedro Sánchez junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
O sea, que en el caso del PP decían, han calculado unos 15.000 kilómetros, no sé si Pedro Sánchez ha calculado los que va a hacer.
Él ha calculado 17.000 kilómetros.
Y yo más, ¿no?
Sí, él y yo más, y nosotros recorreremos unos 15.000 más o menos en estos 15 días.
Qué
o 360 horas, porque hay colaboradores del presidente del gobierno que van descontando las horas. Llevan ya como un mes con la precampaña, ya iban descontando las horas.
Ajá.
Hasta alcanzar el 28 de abril.
Fíjate.
El próximo 28 de abril.
Casi mira, nada. Dime, María.
Aquí lo básico, Pilar, es la almohadita hinchable. Yo ahora mismo estaba haciendo uso de ella. Y
¿cómo es eso? De la sueño, ¿cómo
pues
es?
Una almohadita hinchable para dormir donde se pueda, porque es que si no se hace muy cuesta arriba. Hay compañeros que no habían hecho nunca campaña y tal, y después de ver la planilla con los horarios más o menos que nos están dando, están en un auténtico estado de shock. Y ella decía yo que yo unas cuantas a mis espaldas, digo, almohadita hinchable y a dormir donde se pueda, porque si no, esto no se aguanta.
Hombre, la veteranía es un grado para estas cosas, ¿eh? Eso está claro. Y en la maleta, ¿cómo hacéis la maleta? Porque, por ejemplo, la próxima vez que vais a pasar por casa, ¿cuándo va a ser, María?
Bueno, yo llego mañana por la noche, mañana por la mañana nos vamos a Valladolid, luego vamos a Ávila y llegaremos mañana por la noche, con lo cual la maletita ha sido pues de día y medio, por decirlo así. Y luego quizá sí que es cierto que ha habido veces, no en esta campaña, que todavía no lo sabemos, pero que hemos vuelto para ir hemos hecho una maleta de un día para volver a Madrid y nos han dicho, no, es que ya no volvemos hasta el viernes y esto era un lunes. Entonces ahí nos tenías a toda la caravana comprando en un centro comercial de Málaga todo tipo de cosas, desde ropa interior, obviamente, pues hasta todo lo que hiciera falta.
O sea, hay que estar preparado para todo, por lo que veo, ¿eh?
Sí, ya te digo.
Ricardo, tú ayer tuiteabas una foto con los cables que llevas en la mochila para cubrir esta campaña, ¿eh? También.
Empieza, evidentemente, todo el material que tenemos que desplazar, y no te digo ya nada, no todas las radios nos quejamos, pero lo que son ya las televisiones
ya.
Y todo el material que llevan, pues evidentemente tenemos que tener espaldas anchas, y desde luego si no se ha hecho acopio de fuerzas con antelación y uno ya incluso se ha despedido de los familiares y amigos, que es lo que solemos hacer antes de una campaña, pues ya que se olvide, porque
claro,
porque evidentemente resulta frenética para seguir el ritmo que durante estos días y recuperando lo que ha dicho María, en todas las caravanas hay siempre la máxima esta de come y descansa cuando puedas, porque luego puede ser demasiado tarde. Hay que aprovechar cada momento.
Ya lo creo. Oye, esta es una campaña muy rara, muy especial, porque una semana va a coincidir con semana de vacaciones para muchísima gente, con Semana Santa, con procesiones, con operaciones salida, retorno. ¿Cómo va a ser? ¿Van a parar los políticos algún día? No sé, tal vez el Viernes Santo, ¿no van a parar? ¿Qué sabéis?
Bueno, Pablo Casado tenía previsto, por ejemplo, el jueves ir a ver el desembarco del Cristo de Mena,
sí,
y luego ir a Sevilla, y como ha habido la cofradía del Cristo de Mena, ha pedido, por favor, que no vayan políticos,
que no se
no se convierta eso en un acto electoral, pues entonces Pablo Casado ha dicho que bueno, que sí, que lo advierte, eso que no íbamos a ir la caravana, pero bueno, tampoco
ya
quiere que se malinterprete su presencia allí, y entonces no va a ir. Pero el único acto, no, yo creo que todos los días tiene algo, lo que pasa que sí que es cierto que el jueves, por ejemplo, la caravana no va a estar en los actos que él tiene presente, por eso, porque iba de profesiones, iba a Málaga y a Sevilla.
Bien, ¿y en el caso de Pedro Sánchez?
Pues en el caso de Pedro Sánchez todo lo contrario, jueves santo y viernes santo de entrada son días fuertes en el recorrido de Pedro Sánchez. El jueves es día intenso en Cataluña, él ha elegido, él ha pensado en sitios donde supuestamente la tradición religiosa se significa de una manera menor o como en Cataluña, pues que no es festivo el Jueves Santo. Entonces tiene tres actos programados en Cataluña para el Jueves Santo, y el Viernes Santo prosigue con el norte de España, es País Vasco, creo recordar, País Vasco, Pamplona y Cantabria. Bueno. O sea que son días en los que vamos a hacer kilómetros.
Que digo yo que el estar 15 días juntos con muchos compañeros, pero también con los políticos en cuestión, en este caso con Pablo Casado, con Pedro Sánchez, ¿se llega a tener ya una relación más estrecha con los candidatos? ¿Es una relación ya casi en un momento determinado de no sé si de colegas, pero o no? ¿O hay distancia siempre?
Bueno, es que normalmente el candidato lleva su propio ritmo, por decirlo así, o sea, va y de vez en cuando. Lo que pasa que sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Pablo Casado es un candidato muy accesible, entonces enseguida habla con nosotros. Ayer, por
Hola.
Ejemplo, después de la inauguración, sí que es cierto. Tuvimos un ratito de charla con él y nos dice, bueno, os vais a aburrir de mí porque, claro, me voy a repetir mucho estos días. No sé, digo, bueno, ya. Esto es un clásico, vamos, tampoco nos iba a sorprender. Ya. Pero bueno, sí que es cierto que te da una accesibilidad al líder.
¿Y Pedro Sánchez se vuelve más accesible o no, Ricardo?
De momento lo estamos intentando, ya lo estamos peleando, pero también ocurre lo mismo que con Pablo Casado, que Pablo Casado hay que reconocer que es más accesible, pues lleva su propio ritmo y va como siendo presidente del gobierno como en una cápsula, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos la posibilidad de acercarnos a lo que es su entorno más próximo y saber a través de ellos pues lo que puede estar pensando el propio presidente.
Bueno, chicos, mucho ánimo, mucho ánimo. Veo que estáis muy preparados física y mentalmente, pero aún así tenéis mucha tela por delante.
Llevamos nuestra propia penitencia, Pilar.
María, Ricardo, gracias.
Un abrazo.
Gracias
que vaya
a ti,
bien, buenas tardes. Cada uno tiene lo suyo. Lo digo por si estás en un atasco y dices, ¡ay, qué desesperación! Por favor, quiero llegar ya a mi destino. ¿Qué dicen los oyentes de su Semana Santa, Rosa?
Bueno, leo por aquí. Hola, gente. En Cantabria, los niños tienen cole hasta el miércoles 17 y yo de momento no me voy de vacaciones. Aprovecharemos para disfrutar de Cantabria infinita.
Y luego tendrán la semana siguiente de vacaciones, ¿no?
Digo yo. Y Juan se va a tu tierra, Pilar.
Anda.
Soy Juan y os llamo desde Lérida. Bueno, ahora mismo regresando desde Francia. Y yo de vacaciones de Semana Santa, pues de momento no me tocan, pero la semana que viene me voy a Zamora, que mis padres son de allí, y allí me voy a pasar la Semana Santa. Venga, un saludo para todos.
Muy buena elección, sí,
muy
señor.
Buen sitio,
muy
¿verdad?
Buen sitio para ir siempre.
Sin duda, bueno, y también Celia, nos quedamos en casa disfrutando de las procesiones de Tomelloso en Ciudad Real, dice que le encanta la Semana Santa, así que nada, pues a disfrutarlo.
Cuéntanoslo en el 607-15-0602.